Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Uno tiende a suponer que las noticias más interesantes están en la televisión, en la radio, en la primera plana de la prensa de papel. Pero a veces las noticias más interesantes están en las revistas, y no necesariamente en las revistas impresas, sino en las revistas digitales, en las revistas a las que uno puede tener acceso a través de Internet. Sé, por supuesto, que muchos de ustedes no tienen acceso a Internet, pero para eso existen programas como este. Santiago Alba Rico, un escritor y pensador español, ha escrito un texto cuyo título también invita a pensar y a sonreír. Y ese título es el siguiente: Elogio del aburrimiento. Repito, elogio del aburrimiento. ¿Cómo se puede elogiar el aburrimiento? El aburrimiento mete miedo, y eso lo sabe uno desde niño. Pero el caso del adulto que está aburrido y les da rienda suelta a sus preocupaciones, a sus tristezas, a sus rencores, es incluso peor. Ese adulto se arriesga a caer en un agujero interior, en un estado de ánimo sombrío del que luego puede ser difícil salir. Pero si el aburrimiento mete miedo, señoras y señores, también mete miedo la persona que no puede estar desocupada. También mete miedo la persona que no puede estar sola con sus pensamientos, con sus recuerdos, con sus esperanzas. Y me refiero a esa persona que, si no está trabajando, mirando la televisión, conversando con un vecino o chachareando en un parque o en una tienda, se pone de mal humor. Se pone de mal humor, se deprime, porque pensar y conversar con ella misma son para esa persona dos actividades inútiles. El aburrimiento es un tema, de veras, que se las trae. ¿Por qué? Bueno, porque un aburrimiento extremo puede llevar al suicidio. Pero un aburrimiento bien aprovechado puede ser una fuente de descubrimientos personales, puede ser una fuente de hallazgos capaces de darle a nuestra vida un rumbo nuevo. Santiago Alba Rico, este pensador español, comienza este texto que yo he traído para compartir y comentar con ustedes diciendo lo siguiente: hay dos formas de impedir pensar a un ser humano. Una, obligarle a trabajar sin descanso. La otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Y voy a repetir eso porque me parece importante. Hay dos formas de impedir pensar a un ser humano. Una, obligarle a trabajar sin descanso. La otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Díganme si ese pequeño párrafo no es por sí solo una invitación a pensar sonriendo. Si a algo le teme la persona que vive en una época como la nuestra, y en un país, sobre todo, como Estados Unidos, si a algo le teme es aburrirse. ¿Y por qué le teme aburrirse? Bueno, porque si está aburrida esa persona es porque no está trabajando, o porque no le interesa el trabajo, y eso, entre nosotros, es inadmisible. Es un pecado capital. De manera que quien no está trabajando debe entretenerse. Debe entretenerse para no estar consciente de su culpabilidad, para no sufrir ese sentimiento de culpabilidad que le asalta cuando no está haciendo nada. A no ser pensar, planear, recordar, fantasear, cuando no está haciendo nada. Quien no está trabajando debe ver la televisión, debe escuchar la radio, irse de compras, jugar dominó, discutir con su pareja, vigilar al vecino, acostarse a dormir, cualquier cosa menos aburrirse. Pero lo cierto es, dice Santiago Alba Rico, que hay ciertas ventajas en aburrirse. Este texto suyo titulado Elogio del aburrimiento es una crítica a la sociedad de consumo, amigos. pero una crítica donde se señalan una serie de realidades que yo creo que vale la pena examinar. Ya verán ustedes cuánta tela hay por donde cortar en un tema tan poco prometedor como este. El aburrimiento.
¡Aburrido! ¡Aburrido! Espero que todas las tardes no sean igual. Apalancado mirando las moscas pasar. Y tengo una vieja guitarra y secretos que gritar. Y tengo una rabia en el pecho esperando estallar. Preparo mis armas, tiemblo, empiezo a sudar. Es una locura que nunca quiero curar. Enchufo mi ampli, giro la puerta hasta el final. No quiero ver a nadie sentado, todo el mundo a votar. Aburrido, aburrido, no lo puedo soportar. Aburrido, aburrido, no lo vuelvo a estar jamás. Aburrido, aburrido, se acabó el bostezar. Aburrido.
Amigos, es el grupo Da Igual interpretando una canción titulada Aburrido. Como ustedes pueden ver, como pueden comprobar, aquí, entre nosotros, hay cabida para todos los géneros de música, ¿verdad? Para todos los géneros de música imaginables. El único requisito es que esa música sirva para comentar, sirva de complemento al tema que estamos abordando. Entre las cosas que dice Santiago Alba Rico en este texto suyo titulado Elogio del aburrimiento, está la siguiente. Escuchen. Cuenta Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poetisa, monja y feminista mexicana del siglo XVII, que en una ocasión la abadesa del convento, a cuya regla estaba sometida, le prohibió leer y escribir y la mandó castigada a la cocina. Allí, entre los fogones, Juana Inés estudiaba y escribía con la mente, es decir, pensaba, del huevo y de la manteca, del membrillo y del azúcar, mientras cortaba y amasaba y freía, sacaba una consideración, una reflexión, un hilo interminable de conjeturas. Y esto, al punto de llegar a afirmar, con desafiante ironía, si Aristóteles hubiera cocinado, habría pensado más y mejor. Si a Juana Inés de la Cruz, señoras y señores, en lugar de la cocina, la hubieran mandado a Disneylandia, donde se hubiese aburrido mucho menos, dice Santiago Alba Rico, quizás habría dejado de leer, habría dejado de estudiar y habría dejado de pensar, sin ninguna prohibición. Otro caso, Rosa Chacel. Rosa Chacel, una de las grandes novelistas españolas del siglo XX, sigue diciendo Alba Rico, contaba que en los años 50, esto me parece delicioso, contaba que en los años 50, mientras redactaba su novela La Sinrazón, tenía la costumbre de pasar horas y horas recostada en un sofá de su sala. La mujer de la limpieza, con la escoba en la mano, le dirigía siempre miradas entre compasivas y reprobatorias, y le decía, si hiciera usted algo, no se aburriría tanto. Pero es que Rosa Chacel, señoras y señores, hacía algo, dice Alba Rico, hacía algo, Rosa Chacel estaba pensando, y hasta cambiar de postura podía distraerla en su introspección, ¿verdad?, o devolverla dolorosamente a la superficie. Si Rosa Chacel hubiese pasado horas y horas delante de la televisión y no dentro de sí misma, ahí en ese sofá, pensando, reflexionando, jamás habría escrito una novela. Jamás. Según Santiago Alba Rico, repito este pensador español, hay dos formas de impedir pensar a un ser humano. Una, obligarle a trabajar sin descanso, y la otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Hace falta estar muy aburrido, es verdad, para ponerse a leer. Hace falta estar aburridísimo para ponerse a pensar. ¿Será bueno? ¿Será malo? El aburrimiento, dice este hombre, y esto me parece precioso, el aburrimiento es la experiencia del tiempo desnudo, la experiencia de la duración pastosa en la que se nos enredan las patas. Sí, cuando uno está aburrido, uno tiene la impresión de que el tiempo se ha quedado desnudo, de que no hay nada de interés alrededor de uno, ni dentro de uno. Todos los padres conocemos la angustia de un niño aburrido, dice Alba Rico. Todos los que fuimos niños antes, al menos, de los videojuegos y de la televisión, sabemos de la angustia de un niño aburrido, pataleando en el ámbar espeso de una tarde que no acaba de morir. De repente es un poeta el que nos está hablando. Efectivamente, todos hemos visto la desesperación de un niño aburrido, cómo se pone malcriado, cómo hace cosas para llamar la atención, y nosotros mismos nos recordamos aburridos cuando éramos niños. Es como si el niño estuviera pataleando en el ámbar espeso de una tarde que no acaba de morir. Es como si el niño fuera un insecto preso, ¿verdad?, en una gran gota de resina. Así puede ser el aburrimiento.
Lluvia que golpeas mi ventana con tu suave tintineo. Cuántos recuerdos, lluvia, tú me traes a la mente, el pasado tan lejano que hoy vuelve a mí. Fatalidad, lluvia, son tus gotas como llanto que al golpear en mi ventana me hacen sufrir. Déjame soñar una vez más.
Amigos, es Marta Ramírez interpretando Lluvia, una linda canción, interpretándola acompañada a la guitarra de Carlos Gómez. Antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración diaria, constante, dárselas a Evers Manat, nuestro operador, y recordarles a ustedes varias cosas. Que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada. Nada más. Patricia va a aceptar esa llamada de ustedes y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. El número de teléfono, una vez más, 305-437-7084. Y quiero decirles también que este programa, Entre Nosotros, puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y debo anunciarles, por supuesto, que en cuestión de minutos va a unirse a nosotros Fausto Canel, que nos va a hablar de la película que en estos momentos arrasa en las taquillas de los cines de Estados Unidos. Pero volviendo al aburrimiento. Santiago Alba Rico, el autor de este texto que he traído conmigo, Elogio del aburrimiento, dice que las sociedades actuales tienden a prohibir el aburrimiento. Ni un solo minuto en la propia cabeza, dice Alba Rico. ¿Dónde entonces? Donde la televisión esté siempre encendida, donde la música bailable esté siempre sonando, donde las luces siempre destellen, donde las vitrinas estén siempre llenas, donde los teléfonos celulares estén siempre sonando. Yo, debo confesarlo, no estoy de acuerdo con todo lo que dice Santiago Alba Rico, pero es cierto que en algunos países vivimos abrumados por dos necesidades. La necesidad de producir, de demostrar que somos útiles y con ello también acumular bienes materiales, y la necesidad de entretenernos. El sector de los videojuegos, por ejemplo, dice Santiago Alba Rico, y escuchen estas cifras, el sector de los videojuegos mueve 47 mil millones de dólares en todo el mundo. El llamado ocio digital mueve más de 177 mil millones de euros. La industria del entretenimiento en general, la televisión, el cine, la música, las revistas, los parques temáticos, internet, esa industria del entretenimiento suma ya 2 billones de dólares en la actualidad. Divertir, dice Alba Rico, quiere decir separar, arrastrar lejos, llevar en otra dirección. Nos divierten. Y esto es cierto, amigos. La palabra divertir quiere decir eso. Sacar nuestra atención de un sitio y llevarla a otro lugar. Divertir. Distraer quiere decir dirigir hacia otra parte, desviar, hacer caer en otro lugar. Nos distraen, dice este pensador español. Nos distraen. Todos ustedes saben lo que quiere decir cuando uno califica a alguien de distraído. Quiere decir que anda en la luna, ¿verdad? Bueno, distraer es eso. Perder la atención en una dirección y simple y llanamente quedarse un poco en babia, ¿verdad? Entretener quiere decir mantener ocupado a alguien en un hueco donde no hay nada para que nunca llegue a su destino. Y hoy por hoy nos entretienen. Ahora bien, ¿qué nos roban? Dice Alba Rico. Nos roban el tiempo mismo, que es lo que da valor a todos los productos mentales o materiales. Santiago Alba Rico, amigos que me escuchan, habla de las sociedades actuales y de la industria del entretenimiento, y dice que estas construyen todo lo contrario de una cultura del ocio. A mí esto me parece apasionante, que haya una cultura del ocio, pero claro, una cultura del ocio es una cultura donde el aburrimiento, entre comillas, produce un servicio, es saludable. En griego, dice Alba Rico, ocio se decía skole, de donde viene la palabra escuela. De ahí viene la palabra escuela, de skole. El proceso, hoy por hoy, es más bien el inverso, pues la escuela misma, la cocina del pensamiento, donde Sor Juana Inés de la Cruz y Rosa Chacel horneaban sus obras, la escuela ha claudicado a la lógica del entretenimiento. Ahora no se trata de comprender o de conocer, sino de conseguir que, en cualquier caso, la escuela y la universidad no sean menos divertidas que la televisión y los videojuegos. No es tremendo esto. No es tremendo. Lo que es seguro es que con esta lógica de entretener todo el tiempo, incluso en la escuela, lo que es seguro es que con esta lógica, que es la lógica del mercado, dice Alba Rico, los profesores llevan todas las de perder. Aristóteles y la física cuántica nunca podrán rivalizar con Shakira. ¡Ahí lo tienen! Bueno, entre Aristóteles, la física cuántica y Shakira, yo creo que hay otras opciones. Uno puede matar el aburrimiento escuchando otro tipo de música y conversando con la lluvia, como Marta Ramírez, o con los ausentes, conversando con el silencio, como Armando Manzanero.
Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo a amar porque te extraño. Extraño cuando la aurora comienza a dar color.
Es Luis Miguel interpretando Te extraño de Armando Manzanero. El aburrimiento, ha dicho alguien, es la enfermedad de las personas afortunadas. Los desgraciados no se aburren. Tienen demasiado que hacer. Nadie, señoras y señores, nadie, con un poco de imaginación, debe aburrirse. El mejor parque de diversiones está en nuestra imaginación, está dentro de nosotros. Fausto Canel ya está aquí. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con él para hablar de la película de moda, ¿eh? El francotirador. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Vamos ahora a hablar de cine. A lo largo de dos o tres semanas, ustedes nos han escuchado, a Fausto Canel y a mí, referirnos a la película American Sniper o El Francotirador. Pero solo referirnos a ella entre las otras películas que han merecido postulaciones a distintos premios y que aspiran ahora al premio Oscar. Pero ha ocurrido algo sorprendente. El éxito de esta película, El Francotirador, no ha cesado de multiplicarse. La película se ha ido a la cabeza de las demás, rompió récord de taquilla durante el mes de enero. Es, según algunos, la película más exitosa de Clint Eastwood, el famoso director, o mejor dicho, el famoso actor convertido en director, y los programas más serios de la televisión norteamericana no cesan de comentar lo que esto significa. Porque el tema de esta película, El Francotirador, es un tema polémico. ¿Se debe o no se debe admirar al hombre a quien esta película retrata? Y nadie mejor para ayudarnos a entender este fenómeno que el cineasta cubano y colaborador de este programa, Fausto Canel. Hola, Fausto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Un diario español dice que nadie veía venir este éxito.
Yo creo que todos los diarios no lo veían venir. Yo creo que ni Clint
Eastwood. Ni el francotirador lo veía venir.
El francotirador ya estaba muerto, pero...
Bueno, el actor que lo...
Pero, ¿cómo te lo digo? Yo creo que se le debe de alguna manera a la derecha periodística tipo Fox News, que empezó a utilizar la película para atacar el hecho de que el presidente Obama se hubiese ido de Irak, según ellos, antes de tiempo, etcétera, etcétera. Y eso lo que consiguió es efectivamente que la gente notase, se diesen cuenta que ya había sido estrenada. Yo mismo no sabía que, sabía que había sido hecha, pero no sabía que estaba estrenada. Yo creo que hay dos elementos aquí que están funcionando.
A ver.
Por un lado, hay todo un público de derechas y hasta de izquierda que están tan ofendidos moralmente por lo que está haciendo esta gente en Irak y en Siria.
¿Quién es esta gente?
Este famoso grupo de yihadistas.
De islamistas.
De islamistas. Ajá. Que se han convertido en un
azote.
En un ejército. Sí. Que acaban de matar de la manera más horrenda a un pobre soldado que no está, a un piloto que en el fondo no estaba más que cumpliendo con su deber. Y que yo creo que le va a costar caro. En cualquier caso, lo que digo es que hay todo un público molesto. Uh-huh. Que no tenía en ninguna de las películas de Hollywood el vicario placer de poder matar a esta gente.
Alguna de esta gente, por lo menos.
Sí. Ajá. Entonces, esta película se basa en un libro de un señor que era un francotirador. Y la película tiene su moraleja y no dudo que esa ha sido la razón por la cual le haya interesado a Eastwood.
Sí, te iba a preguntar eso. ¿Por qué Eastwood se interesó en esta historia?
Bueno, la película empezó a desarrollar Steven Spielberg, pero Spielberg la dejó. Yo no sé muy bien por qué la dejó. Supongo que porque no le interesaba meterse en esta discusión. Mientras que es la película perfecta para Clint Eastwood. Porque Clint Eastwood es un director, un actor primero y después un director muy lacónico. Uh-huh. Pero muy preciso. Que va a cumplir su trabajo de una manera excesivamente precisa. Entonces eso hace que sus películas sean eso, es decir, como un brillante bien pulido, es decir, todo está hecho para que sea justamente lo que se necesita, pero sin ningún alarde de estilo o de forma. Uh-huh. Eso conformó su carrera como actor y conformó su carrera como director. Y eso es lo que hace que al cabo de 40 años de trabajo tenga una obra tan sólida, porque nunca fue una obra oportunista.
Qué interesante eso que dices.
Ni siquiera en este caso es una obra oportunista. Porque además la historia está ahí. Claro. Existe la historia de este señor, de este francotirador, escrita por él como memoria. Y lo terrible o lo interesante, si me lo permites, es que al final este hombre, ya de regreso en Estados Unidos, ya retirado, se va a ayudar a un amigo que está sufriendo esos estrés que les da a la gente cuando
regresa de la guerra.
Y regresan de la guerra, y es el amigo el que lo mata. Y es lo que estaba tratando de ayudar al amigo. Pero claro, se van a tirar al blanco. Ajá. como divertimento, ¿no?
Y se van a jugar con fuego.
Se van a jugar con fuego. Porque era lo que son. Es decir, estos señores son gente que han vivido de jugar con fuego.
Sin percatarse quizás de que la persona que iba a jugar con él no era una persona estable, ¿no?
sabiendo que no era estable. Él lo sabía.
Bueno, digo, en ese momento en que fueron a jugar, ¿qué podía pasar con
él? No, él
cosa?
Lo sabía. Él va precisamente para ayudarlo. Sabe que el otro está en una crisis y lo va para ayudar, pero no se da cuenta que el otro puede virar la...
Está más loco de lo que él pensaba.
Está más loco de lo que él pensaba. Claro. Pero la película tiene la pinta de ser una película muy, muy interesante. Porque además el propio Eastwood comenta que él agregó escenas que ocurrieron en la realidad y que el autor, el francotirador, el autor del libro, las había sacado porque le parecían excesivas. Hay una escena donde el francotirador mata a un niño porque lleva una bomba.
Ha estado en los avances y es sobrecogedora.
Mata a un niño y entonces la madre del niño agarra la bomba y va a tirarla ella también. Él tiene que matar
claro,
a los dos.
Claro.
Entonces, eso te lleva ya a un grado de análisis.
Y de complejidad.
Y de complejidad, claro. Emocional que yo creo que está ahí, que está, y que está, ha estado siempre en la obra de Eastwood.
Sí.
Fíjate que este es un hombre que, este es el hombre que ha hecho una película que nadie se atrevía a hacer porque era la película de un loco por la droga, pero un gran artista, que era Charlie Parker, el saxofonista. Y él hace Bird, y es eso, un tipo de un enorme talento que está abriendo puertas dentro del jazz, y sin embargo es un desastre como ser humano.
Pero eso que acabas de señalar, esa paradoja, me parece apasionante, ¿verdad? Que a Eastwood efectivamente o obviamente le interesara esa realidad de que este hombre que vivió para salvar a sus compañeros en plena guerra de Irak regresara a este país y tratando de ayudar a otro ya lejos del campo de guerra muriera a manos de un amigo. Sin lugar a dudas, ahí hay una realidad trágica que tiene que haberle interesado a un artista, ¿no?
Exacto. Es una acuérdate que Eastwood es el que interpreta y hereda el personaje del Dirty Harry, que es el vigilante, es el francotirador de la ciudad, es el miembro de la policía que te mata porque no quiere correr el riesgo de que la sociedad y los juzgados te dejen salir. Es un poco la actitud del
francotirador.
Del francotirador.
Claro.
Y eso está ya en su primera película.
Una pregunta, Fausto, porque yo, por supuesto, estoy viendo las películas de Eastwood desde que era adolescente, cuando él solamente creo que era actor. ¿Se vio venir en algún momento al director en los años como actor de Clint Eastwood, o no se veía venir el director? Porque para mí fue una sorpresa cuando él empezó a dirigir y a escoger temas tan serios hace ya un buen número de años.
Sí, Eastwood empezó con aquella serie que se llamaba Rawhide, como se traduciría, cuero crudo.
Sí.
Que era un western. Y él llegó a dirigir algunos de los capítulos, lo cual ya demostraba que el tipo tenía una cierta tendencia. Y después él contó, y Sergio Leone contó, porque había sido tan impactante la imagen de Eastwood en Rawhide, Sergio Leone, un director italiano, lo contrata para hacer su primer spaghetti western. Y entonces Clint Eastwood lo que hace es escuchar a Sergio Leone y preguntarle por qué está haciendo las cosas. Pero no para contestarlas, no para no hacerlas.
No para asimilar el conocimiento.
Sino para aprender. Y lo mismo hace con el director de Dirty Harry, que es Don Siegel, otro gran director americano de clase B, muy poco conocido, pero muy, muy bueno. Él también escuchaba de Siegel, y él lo dice, inclusive en una película, no me acuerdo cuál, él dedica la película a Sergio y a Don, que fueron los que le enseñaron.
Pero es que esa cinematografía no anuncia el cine de él desde el punto de vista sustancial, ¿no? Él toma un rumbo un tanto distinto al de esas películas.
Como estilo, pero no como oficio.
No, claro, no. Estoy hablando de la temática.
Él aprendió el oficio de estos dos grandes directores.
Pero lo otro era lo que yo no veía venir. Es decir, no, me sorprendió que ese hombre que hacía de vaquero y de detective, entre comillas, de repente se convirtiera en un hombre preocupado por temas tan serios.
Su primera película, ya lo apunto un poco, en la primera película que es Play Misty
For Me. Estupenda.
Ya se ve... Sí. Se ve las dos cosas, se ve el amor por el cine, se ve el amor por el cine policial, por la intriga policial, y se ve el amor por la música.
Y por una complejidad que incluye la cuestión psíquica, ¿verdad?
Exacto.
Está en esa película, exacto, la recuerdo.
Exacto.
Fausto, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigos, enseguida regresamos con ustedes.
You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely.
Amigos, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y tengo el gusto de estar conversando con el cineasta cubano Fausto Canel, que ha venido a hablarnos de El Francotirador, esa película norteamericana que en estos momentos está barriendo la taquilla de los cines de Estados Unidos. Y nos está hablando también de su director, el famoso actor Clint Eastwood, que de repente, a estas alturas de su vida, no es un niño ya, ¿verdad, Fausto? Es octogenario, Clint Eastwood.
Bueno, tiene 83, 84, claro, yo creo que niño, tan niño no es.
No, pero qué cosa tan tremenda que a estas alturas de su vida se aparezca con esta película que de repente ha conmovido al país.
Pero es que nunca ha dejado de hacer grandes películas. Tú tienes Mystic River, que tú lo acabas...
Estás hablando como director ahora.
Claro, okay. Como director. Bien. Que él ya prácticamente no trabaja poco como actor.
Hizo aquello de los puentes de Madison, pero yo no sé si él fue el que la dirigió.
Sí, fue el que la dirigió.
Con Meryl Streep.
Con Mary Strip. Sí, él la dirigió. Hizo también una que era una especie de comedia en el espacio de unos viejos que se iban al espacio.
Sí, Space Cowboys.
Space Cowboys. Es decir, que a veces ha hecho películas divertidas, comerciales y para entretenerse él, porque para él debe haber sido muy divertido trabajar con estos tres viejos, sí, que eran tan viejos como él. Sí. Pero no, él siempre ha conseguido hacer una obra muy seria y decente profesionalmente, íntegra, aunque fuese cine comercial, y al mismo tiempo una de cal y otra de arena. Meter un Bird, que es una película que no dio un centavo, y él sabía que no iba a dar un centavo. Pero
fue un gustazo.
Un gustazo que se lo pidió a la Warner. Le dijo, oye, yo te he dado tantas películas que te han hecho tanto dinero, ahora tú me vas a dejar a mí hacer lo que yo quiero. Y así es, ha podido ir. Pero Mystic River es otro. ¿Cómo se llama?
Unforgiven.
Unforgiven, que ganó, tiene dos Oscars, tiene dos películas.
¿Por cuál es? ¿Por Unforgiven y cuál es la otra?
¿Cómo se llama? La de la boxeadora. La muchacha boxeadora.
Ah, sí, estupenda película, claro, sí. No me acuerdo del título.
Million Dollar Baby.
Claro, que esa también es de él. Sí.
Claro,
sí,
que
sí,
es
sí,
de él.
Sí.
Y además tiene una obra que ha sido desconocida, que son dos películas sobre Iwo Jima.
Ah, claro, yo vi una.
Una
que está vista desde Estados Unidos.
Y la otra vista desde
los japoneses.
De los japoneses en japonés.
Esa no la he visto.
¿Quién en Estados Unidos ha tenido el coraje de largarse a hacer una película desde el punto de vista japonés?
La misma historia, pero contada desde dos puntos de vista.
Y uno de los momentos claves de la Segunda Guerra Mundial, el momento clave de la Guerra del Pacífico, y con un enemigo tan declarado como era Japón para Estados Unidos, porque ellos habían atacado traidoramente
Pearl Harbor.
Uh-huh. Entonces él lo que hace así es decir, yo soy americano, pero no importa, les voy a dar a los japoneses
que cuenten su historia a través de mí.
Que cuenten el punto de vista de lo que fue Iwo Jima para ellos.
A mí se me quedó esa segunda película sin ver. Tengo que verla.
Claro, lo interesante era verla una detrás de la otra
para poder compararlas.
Sí,
¿no?
Pero por ejemplo, se llamaba Las banderas de nuestros padres. ¿Qué es eso? Las dos banderas, la americana y la japonesa, de los padres, porque ya su generación no hizo la guerra, pero sí sus padres.
No sé si has visto que hay una crítica, no sé si es una crítica tonta, tú me dirás, porque aparentemente utilizaron en la película un niño de goma.
Pero es una tontería, él lo explicó muy sencillamente.
¿Qué dijo él?
Él dijo, yo pedí dos bebés reales. El primero no llegó, la madre no quiso, o no vino, no sé. Y el segundo estaba enfermo, amaneció con catarro, no sé qué, y era un peligro meterlo delante del calor de las luces. Entonces yo dije, traigan al niño de plástico. Y no pasa nada. ¿Y
claro, porque eso no afecta lo que le interesa a él, que es la sustancia de la película, supongo, ¿no?
Exacto, eso es una bobería. Siempre, además del 99% de la película, no traes a un niño de verdad porque es peligroso. Claro. Tienes que comprar un seguro especialmente, porque un niño meterla en el calor de las luces, esas enormes luces, durante todo el día calentándote una escena, el pobre niño termina
puede tener
asado. Entonces, claro, uno no vino porque la madre se dio cuenta que aquello era una locura, y el segundo tenía catarro y decidieron no meterlo ahí, pues se les muere el niño.
Fausto, volviendo a la cuestión política, que me parece interesante, no sé si viste que entre las personas que ha aplaudido la película, que le ha dado la bienvenida y felicitado a Clint Eastwood, está Jane Fonda.
Ah, mira tú que...
¡Qué cosa tan tremenda!
Sí.
¿Qué crees? ¿Que definitivamente se dio cuenta de que estaba ante una obra seria y tuvo la honradez de decirlo?
Claro, yo creo que sí. Yo creo que Fonda es una mujer muy honesta. Se equivocó mucho, fue muy ingenua cuando tenía 20 años. Los vietnamitas la utilizaron de una manera horrenda, pero ella se dejó utilizar por tonta. Si tú quieres ir a North Vietnam, no te sientes en una ametralladora antiaérea.
Con la que están matando a tus compatriotas.
Aunque no estés de acuerdo con esa guerra. Es decir, es un problema de
tacto.
De tacto. Sí, ella estaba muy jovencita, la pobre.
Los tiempos eran difíciles, ¿no? Eran muy revueltos aquellos tiempos.
Eso decía Bob Dylan.
Me gusta coincidir con él, me alegra coincidir
otro
con él.
Poeta.
Por cierto, ahí esta película, El francotirador, tiene 6 postulaciones al Oscar. Él no está postulado como director, Eastwood, creo, pero está la película, está el guión y está el actor, Bradley Cooper, a quien yo tampoco supuse cuando comencé a verlo en el cine que iba a llegar a tener, como tiene en estos momentos, 3 postulaciones.
Es el más importante actor americano del momento.
Pero es que eso no se veía venir tampoco.
Sí, se veía venir. Mira, yo te hice una notica aquí para decirte. American Hustler.
Estupenda. ¿Dónde estuvo Jennifer Lawrence, no? ¿Esa fue donde estuvo Jennifer Lawrence?
Sí. Y Silver Lining Playback.
Esa no la recuerdo.
Que es la historia de un muchacho que es bipolar, que sale de una clínica. Es otra gran película, no. Del mismo director de American Hustler.
Y también está la de Woody Allen, ¿no?
Y está la de Woody Allen, es decir, él es el... Y ahora tiene 3 películas, van a salir, las 3 pintan bien.
¿De veras?
Él es el joven actor más importante del cine americano en este momento.
¿Y qué tú crees que pase en la ceremonia del Oscar con esta película? Que simple y llanamente se le mencione y...
Chico, francamente no lo sé. No lo sé porque el Oscar está hecho por una academia que piensa y vive en la más absoluta adyección de derechas y quiere ser de izquierda. Entonces, tú no se puede ser de izquierda con el pelo con las canas pintadas de azul. Ahí hay una contradicción, ¿no? Si tienes canas, la enseñan, no claro, te lo, claro. Me lo va a pintar de azul.
Claro, claro.
¿Qué ganas?
Había un, bueno, tienes que haber oído hablar de él, un poeta cubano que fue muy famoso a principios del siglo pasado, Agustín Acosta, que decía que ser rebelde a los 20, 20 y tantos años era lo correcto, eso es lo que había, pero que ya después que uno pasaba una edad, continuar rebelándose.
Sí, es un poco,
era una cosa un poco payaso, ¿no?
Un poco payaso, sí.
Un poco payaso.
Entonces es una academia muy marcada por, como hablamos la otra vez, por la cosa corporatista, ayudarse ellos mismos, la película dentro de la industria, no la película fuera de la industria, como puede ser Boyhood, a la cual no le van a dar el premio, ni la mejor película, porque no es una película de la industria, se lo van a dar a Arquette
como actriz
secundaria, se lo van a dar a esta muchacha, la de Still Alice,
Juliette Moore,
que está maravillosa. Uh-huh. Yo acabo de ver la película anoche, es una maravilla de película. Uh-huh. Es una maravilla de actuación, la película no es tan buena, pero es una maravilla de actuación. Ella uh-huh. gana el premio ya. Ahora bien, darle el premio únicamente que se lo den a Cooper.
A Bradley Cooper.
Que se lo den a
Cooper. Y que ese sea el reconocimiento a la existencia, al éxito de esa película.
Sí, porque a Eastwood no se lo van a dar.
Y a la película tampoco.
Y a la película no sé.
Muy difícil. Frente a una película como Birdman, que está mucho más en la onda de Hollywood, ¿no?
Sí, sí, sí.
Va a ser muy difícil. Además, yo creo, tenemos que despedirnos, pero yo creo que también el cine de Eastwood, aunque no es un cine de autor en el sentido más estricto de la frase, sí es un cine sobrio, ¿no? No es un peliculón con grandes efectos, con millones y millones y millones rodando.
No, él entendió muy pronto que su supervivencia dentro de la industria y su independencia uh-huh. venía dado por hacer películas no muy caras, uh-huh. pero muy serias, claro. al mismo tiempo.
Claro.
Aunque fuesen comerciales o no comerciales.
Serias.
Un cine industrial de autor.
De autor, mira qué bien. Eso me gusta. Gracias, Fausto. Amigos, hasta pronto.